Creo que ya hablamos otras veces, pero en general nosotros los que estudiamos Torah sabemos que cuanto más se hablan de los temas de Torah mejor es, porque la Torah es Jojma Elokit, la sabiduría de Akadosh Baruj Hu, y para poder entender la sabiduría de Akadosh Baruj Hu hay que esforzarse mucho. Cada vez que uno repasa algún tema, uno profundiza un poquito más, cuando piensa en él otra vez profundiza un poquito más, y no es que uno está repitiendo, siempre uno está completando, agregando. Masejet Shabbat, en el Talmud Yerushalmi, en el Perek Yud Gimel, Alajá Gimel, dice: Amar Avida, Eila, Ele HaMitzvot. El Pasuk dice Ele HaMitzvot, en Vayikra. Más adelante un poco, Chavzayin. Ele HaMitzvot. Imasitem ke mitzvatam hem mitzvot. Ele HaMitzvot. Estos son los mandamientos. Estas son las órdenes. Si ustedes la hicieron como yo les ordeno, son mitzvot. Veim lav, einam mitzvot. Si no las hicieron como yo les ordeno, no son mitzvot. Lijorá, acá lo que se estaba analizando era si una persona comió una matzá robada, si cumplió con la mitzvah de comer matzá, y si después de comer tiene que decir Birkat HaMazón, no, no, tiene es machloket acá, que no vamos a entrar, machloket muy grande. Pero aparentemente se necesita y se pide al Yehudí que cumpla las mitzvot como Hashem las ordenó. Leshem mitzvah, leshem shamay. Es una cosa muy difícil. Es muy difícil poder desconectar algún interés personal, algún beneficio físico, alguna circunstancia que es más cómoda o es mejor para uno, de la mitzvah en sí, de hacerla de Shem Shamayim. Pero la perashá nuestra trae un ejemplo que es un ejemplo extremo, pero que puede aclarar bien esta situación. ¿Cómo podemos irnos de un extremo al otro extremo si no ponemos la intención correcta? Al final de Perashat Emor, que vamos a leer en este Shabbat, trae el tema del Mekalel, este hombre que maldijo usando el nombre de Akadosh Baruj Hu. Entonces cuando vino toda una situación especial, que era el hijo de un egipcio con una mujer judía, entonces no estaba claro a qué tribu él pertenecía. Pero las tribus van según el padre, no según la madre, etcétera. Toda una situación que el hombre este salió y ekalel, y kilel. Entonces le preguntaron a Moshe qué hay que hacer. Moshe preguntó a Kadosh Baruj Hu. Entonces Boreo Lam le dijo que hay que matarlo, hay que apedrearlo. Tenía pena de muerte. Y el pasuk termina diciendo: וידבר משה אל בני ישראל, ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה. משה לדיחו בני ישראל, סקרון על מקלל, אפורה דל קמפמנט, והרגמו אותו אבן, ובני ישראל עשו כאשר ציווה השם את משה. בני ישראל הסירון כמו השם אורדנו המשה. ראשי הקדיסה, כמו השם אורדנו המשה, hicieron como es debido, lo subieron, lo empujaron, lo tuvieron como todas las reglas, las leyes de este tipo de castigo, como habían que actuar. O sea, que ordenó en otro lugar cómo hay que hacer el tema de este tipo de muerte, cómo se castigaba este tipo de muerte. Sin embargo, el Rambán, él no dice así. El Rambán dice, no, lo que pasa acá, que el Pasuk nos quiere certificar de que a Israel hicieron la mitzvah de dar un castigo a una persona que se portó mal, que kilel et Hashem, que dijo una maldición usando el nombre de Hashem, y que por esto él tenía esta pena de muerte, pero no por otros motivos. ¿Por qué? Y porque es natural en los pueblos que hay algo se llama xenofobia. Xenofobia es un odio al extranjero. Esto es muy común y nosotros sabemos, nosotros los judíos hemos sufrido de esto durante los 2000 años de Galut y seguimos sufriendo de este tema. Pero no solamente hacia los judíos, hacia todos los inmigrantes que vienen. Y más si ellos son distintos en su color, en su cultura, en su idioma, automáticamente hay un rechazo al que es distinto. Hay un odio hacia la persona que está viniendo acá de otro lugar, está queriendo ocuparme mi lugar. A lo mejor se está beneficiando de lo mío. Y más en el caso de este hombre, que el papá era un mitzri, que violó a una mujer judía, y él nació de una situación muy desagradable, que vino de la esclavitud, que era un hombre que tenía esta fuerza, hizo lo que hizo porque era uno de los capataces que le daban órdenes a los judíos, y aunque Moshe Rabbeinu lo mató, Moshe también se tuvo que escapar de ahí por este motivo. Dicen los mefarshim todos, que a lo mejor por esto está escrito, Vaidaber Moshe ben Israel vayotziu. Ellos lo sacaron, Moshe no participó, porque Moshe, dice, no, si yo participo, puede extenderse que es como que yo quiero un poco, por este me tengo que escapar, estar 40 años afuera, escapándome de ahí por culpa de él. Entonces le voy a pegar con una piedra más fuerte todavía, le voy a tirar más fuerte la piedra. Y los demás también, escúchame, quiere meterse en esta tribu, quiere meterse en esta tribu, ¿quién sos vos? Para que no creamos que hay un tipo de interés personal o algún sentimiento nacional, que hay una persona extranjera que quiere venir y nosotros, que esto sea un ejemplo para todos. No, no hubo nada de esto, sino lo matamos únicamente por el tzivuy de Hashem, por el orden de Akadosh Baruj Hu, que dijo que a la persona que maldice, y no porque era un extranjero, porque el padre era egipcio, porque no, únicamente porque él maldijo. Ese es el motivo y solamente por esto hicimos lo que hicimos. Entonces, ¿por qué? De repente el matarlo por haber hecho una verá es una mitzvah, kasher tzivá Hashem et Moshe, pero si la gente hubiera hecho esto porque él era un extranjero y porque no nos gustan los extranjeros, ya sería asesinato. Ya no sería una mitzvah. Nos vamos de la mitzvah al asesinato. Estás matando a una persona. Y no por los motivos que Hashem mandó. Lo estás haciendo por motivos personales. Esto es muy grave. Entonces, no es así nomás la mezcla de cuestiones personales con cuestiones ideológicas. Es complicado. Puede desvirtuar totalmente la acción de uno. Yo me copié acá, aunque debe ser conocido por todos, pero me copié en Malbim. En Malbim en Bereshit, cuando Malbim famoso, traen todos los mefarshim. Malbim fue uno de los mefarshim conocidos de la Torah, de todo el Tanaj, era un Gaon Olam, ¿cierto? Pero se dedicó principalmente, porque ahí empezaba, en la época del Malbim, empezaba muy fuerte todo el iluminismo. Entonces él, en vez de dedicarse a otras cosas más profundas, como los Gaonim de su época, él se dedicó a Lefaresh el Tanaj, porque usaban el Tanaj y se aprovechaban el Tanaj a su manera. Entonces él se dedicó a un perús del Tanaj. Pero trae acá en Bereshit, cuando Abraham vino, tiene una discusión con Abimelech y le dice a Abimelech, ¿cómo no dijiste que era tu esposa? Pues se enfermaron todos, porque Abimelech llevó a Sara a su casa. Abraham vino y le dice que amarte, Raquel irate lo quimba macomazeva, araguni al devaristi. Yo veo que acá no tienen temor a Dios, entonces me van a matar por mi esposa, es una mujer linda, me van a matar para quedarse con ella. Entonces, dicen, ¿qué tiene que ver el Irat Elohim con esto? El Malbim, yo hice una traducción libre, ¿no? Traducción espontánea, no literaria, del Malbim. Abimelech escribe así, presten atención. Abraham vino, le aclaró a Abimelech que mismo cuando una persona o un pueblo entero tiene por filosofía la moral y la ética, y las leyes y las costumbres nacionales son buenas, por la lógica del intelecto, porque se reunieron las personas, hicieron leyes, pusieron costumbres, por tal motivo, porque es bueno esto, porque es bueno el otro, porque es lógico, porque no, etcétera. Mismo así, no podemos confiar en esta persona, en este pueblo, ya que cuando sean provocados o tentados por el deseo o la pasión, sea monetaria, carnal o nacional, o sea, hay una acción que creemos que es correcta, que es buena, pero de repente hay un deseo muy fuerte. Por ejemplo, una mujer linda como Sara, la esposa de Abraham Avino, o los bienes de alguien muy tentadores, la fortuna de alguien, o algún tipo de nacionalismo que lo vemos hoy en día muy común. Entonces, en la mayoría de los casos, el intelecto no podrá vencer al deseo, sino al contrario, lo ayudará a lograr su propósito. El intelecto que creó la ley ahora ayuda al instinto a cómo vencer esa ley, cómo no cumplirla, cómo escaparse de ella. Va a inventar otras filosofías y otras teorías para no cumplir la ley, que él mismo inventó. ¿Por qué? Por un deseo muy profundo. Hay una sola fuerza en el ser humano capaz de asegurar su rectitud, y esta es el temor a Dios. Por sobre todo el temor, porque Dios conoce a la persona en todos sus momentos más recónditos. Entonces solamente el temor a Hashem, el Irat Shamayim, es lo que impide a la persona de hacer algo que va en contra de sus principios. El Irat Shamayim solamente existe cuando se crea en Ashgaha Pratit, cuando sabemos que él controla y conoce el mundo en todos sus detalles. Esto es lo que le dijo: si no hay Irat Elohim b'makomazé, baharaguni al devar ishti. Por más cultos que sean, inteligentes y buenos, como mi mujer es muy linda, no van a poder frenar. No hay Irat Shamayim. Rabotai, estas palabras que las dijo al Malbí mucho antes de la Segunda Guerra Mundial se cumplió, pero en su exactitud con los alemanes. No había pueblo más intelectual y lleno de reglas, de buena educación, etcétera, de las artes de los alemanes, y Hashem Erachem, lo que ellos hicieron, cómo se comportaron, desapareció totalmente todo vestigio de ser humano, y parecían bestias crueles cuando la pasión está, y muchas veces era una pasión por el dinero de los judíos, por los bienes de los judíos, y otra vez el nacionalismo, etcétera, las teorías que ellos inventaron. Entonces, es verdad que cuando las cosas no se hacen leshem shamayim, cuando se mezclan cuestiones exteriores o personales, puede ser peligroso. Se puede ir de un extremo al otro extremo. Entonces, en verdad, lo que dijo acá la Gemara en Masejet Shabbat, en Yerushalmi, es muy verdadero. Las mitzvot son mitzvot cuando las haces como mitzvot, si no, no. Por esto, hay una serie de ejemplos que nos vamos a otras cosas. Por ejemplo, no se pueden hacer casamientos en Hol HaMoed. En Nosim Nashim Bemoed. En Hol HaMoed Pesach, en Hol HaMoed Sukkot. ¿Cuál es el motivo? En Me'arvim Simcha Besimcha. No se pueden mezclar dos alegrías, porque la Torah dijo, Besamachta Bejageja. No hay otra. El que se casa está Sameach Beishteja, está contento con su mujer. Es muy difícil que él pueda mantener la alegría del Hag, habiendo estando recién casado. Él ahora está en el día de casamiento, por lo menos el día de casamiento. por lo menos un día, ¿no? Que esté contento. En el día del casamiento es casi que imposible que él pueda olvidarse de su esposa. Entonces ya el casamiento, la alegría del Hag, ¿no? Va a ser pura, no va a ser perfecta, va a estar mezclada con otras cosas. Un ejemplo también conocido, la inauguración del primer Beit HaMikdash en la época de Shlomo HaMelech. La inauguraste, dice nuestro Jajamín Fueter, está escrito en la Torah. Ahí fueron 7 días de fiestas en la semana anterior a Sukkot. Eran 7 días en la semana anterior a Sukkot, a la fuerza está Yom Kippur. Fueron 7 días consecutivos de fiestas, a donde comieron, bebieron, hicieron corbanot, etc. O sea, que aquel año no hicieron Yom Kippur, comieron y bebieron. Dice, cuando terminó la inauguración, después los 7 días de Sukkot, tenían que ir a sus casas, estaban un poco mal los Yehudim. Estaban un poco sufriendo. ¿Cómo puede ser que nosotros no hicimos Yom Kippur como era debido? Salió una voz del cielo y dijo, Kulhem mezumanim lejae olam haba. Ustedes todos van a tener olam haba. No hicieron una averá. La pregunta que surge es, Arey, en aquel entonces estaba Ahiá Shiloní, que era el maestro de Eliyahu Naví, uno de los profetas más grandes que hubo. Estaba Shlomo HaMelech, que era Naví, el hijo de David HaMelech, que también era Naví. Y ellos se les permitieron. ¿Qué tenés temor? Los Nevi'im, los Jajamim, el Sanedrín, el Melech, todos se permitieron. ¿Por qué estás temeroso? No. Ellos no estaban temerosos por haber comido. Tenía permiso, era Horacha. En aquel momento se permitió. El temor de ellos era, a lo mejor, comimos por comer, no comimos por festejar. A lo mejor en este día que no podíamos comer, que es el día de Kippur, comimos por comer, estábamos alegres de comer, y no de festejar la inauguración. A lo mejor nuestra intención no fue pura, y así, ahí comimos en Kippur. Entonces vino a Kadosh Baruj Hu, le mandó un bat kol, dijo, quédense tranquilos, yo puedo atestiguar que ustedes hicieron esto con intención pura. La prueba es que ahora están preocupados. La prueba que hicieron con buena intención es que ahora están preocupados, a lo mejor no fue tan bien. Esto ya es una demostración, esta reflexión posterior ya fue una demostración de que realmente así era. Abotai. A nosotros nos pasa muchas veces, vamos a un casamiento, ¿por qué uno va a un casamiento? Aparte de que pues fue invitado, le mandaron una invitación, le mandaron una tarjeta, le prepararon un plato, hoy en día están caros los cubiertos, no sé cuánto cuesta un cubierto, pero cuesta por lo menos 100, 200, 300 pesos, 200, 300 pesos, casi $100, algunos más caros también. Entonces este señor, esta señora, a lo mejor juntaron dinero dentro de un año, y a lo mejor tomaron préstamos, y se prepararon el plato. Esto yo digo porque muchas veces uno va a los casamientos y hay mesas vacías, y duele un poco, porque realmente esta persona invitó, y preparó la mesa, y pagó el cubierto, y no solamente que no es lindo, y que realmente no queda lindo para la fiesta que haya mesas vacías, sino que hay alguien acá que está siendo perjudicado. De lo mejor que uno hace cuando sabe que no va a ir es avisar. Mire, no cuente con mi cubierto, por favor. Yo no voy a ir. O yo voy a ir, entrar, bailar y salir. No me ponga a un lugar. No se preocupe, no me ponga a un lugar. Yo voy a ir igual a bailar con él. Y si va, que vaya. Que se siente, que esté. Porque le dieron a él un lugar. En verdad es muy importante tomar estas precauciones. Y a los que van a hacer fiestas, y Mirzah Hashem, cuando hagan fiestas de bar mitzvah y de casamiento para los hijos de ustedes, les doy un consejo con un poco de experiencia. Inviten un 10-20% más de la gente que ustedes, porque siempre hay alguno que no pudo venir por algo, de repente le surgió una angina, se olvidó de llamar. Inviten un poco más, que esté el lugar lleno y que por lo menos aprovechen y usen lo que invirtieron. Pero mucha gente cuando recibe una invitación, dice, fulano, sí, cómo no, voy porque de paso seguro va a estar mengano, y que yo quiero hablar con él, y aprovecho la fiesta, aprovecho la situación, y le pido una donación, o cierro un negocio, o justo quería hablar con él sobre un tema personal. Entonces, estamos mezclando las cosas. Estamos mezclando las cosas. Porque yo tengo que ir ahí para el Samea Hatán de Kalá. Y fui invitado, porque las personas que me invitaron creen que el Hatán al verme va a estar contento. Entonces el Hatán me tiene que ver. O el Hatán al bailar conmigo va a estar contento. Entonces debo bailar con el Hatán o con la Kalá. Por eso me invitaron. Porque entienden que yo soy parte de la simjá de Hatán Bekalá. Ellos están pensando que yo voy a hacer la simjá de Hatán Bekalá y para esto voy a ir y por esto me invitaron. Y yo estoy pensando en hacer negocios. Yo voy para hacer negocios. ¿Sabe? No impide que se estuve ahí y en un dado momento en la recepción o entre un baile y otro me encontré con alguien y le hablé, no pasó nada. Pero no tiene que ser esta mi intención. Yo no lo estoy haciendo Leshem Shamayim. ¿Y cuántas veces esto pasa con nosotros en un bar mitzvah, en un bris milá, en una situación así? Estamos siempre haciendo cálculos que me conviene. No, querido, hacer las cosas Leshem Shamayim, hacer las cosas bien. Lo que te conviene no es bueno. Porque de repente surgen situaciones así que de repente no me conviene y lo dejo el otro plantado. Y las mesas están vacías y el otro gastó porque no me conviene. No se puede pensar así. Las mitzvot hay que hacerlas Leshem Shamayim. Lo mismo el estudio. Mucha gente que empieza a calcular. Me conviene estudiar esto, me conviene estudiar aquello, me conviene estar acá, me conviene estar allá, me conviene y me conviene. No, cuando estudies, estudiar. No hagas cálculos de conveniencia. Estudiar la Torah, aprender lo que no sabes, tenés que crecer, tenés que adelantarte. No hagas conveniencias que no sean de estudio. Conveniencia de estudio está bien, pero no hagas conveniencias que no sean del estudio. Ah, pero sin esto no se vive. Es verdad, estas cosas se piensan afuera. Estás sentado estudiando, estudia. Otras cosas piensas afuera. ¿Cierto? Uno cruzaba en una cuerda floja, ¿no? La cuerda floja, ¿viste? Cuerda floja. Entonces le ponen una soga de acá para allá. Entonces en esta soga va uno equilibrista con un palo va caminando. Entonces cuando bajó le preguntaron, ¿cuánto te pagan por esto? Y $5,000. Dice, pero escúchame, vos cuando estás ahí arriba no pensás que a lo mejor estás arriesgando tu vida por $5,000. Dice, ¿quieres que te diga la verdad? Cuando estoy arriba pienso nada más en cómo no caerme. No pienso en cuánto voy a ganar o en cuánto no voy a ganar. Lo único pensamiento que tengo es caminar bien y no perder el equilibrio. La persona que está estudiando, ahora está estudiando, estudia. Ahora fuiste a un darush, escuchá el darush. Viniste para emocionarte y sentirte de que... Viniste a hacer tefilá, haz tefilá. Viniste a estudiar, estudiar. No mezcles. Nosotros mezclamos de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá. Y al final sale que todo sale diluido. No sale nada puro, no sale nada verdadero. Es todo mezclado. Una cosa terrible. Tenemos que aprender a luchar en contra de esto y hacer las cosas bien. Kol ma'aseja yuleshem shamayim. Últimos minutos, quiero repasar una historia famosa, pero conocida por todos, pero a donde vemos que así pequeñas cosas pueden molestar. Entonces escuchamos de la yeshiva de Volozhin, que fue la primera Emma yeshiva, la primera yeshiva en el matkonet de yeshiva, que fue creada como una yeshiva. La de Volozhin, Rav Chaim Volozhin, la fundó, pero ella fue inaugurada 5 años después del fallecimiento del Gaón de Vilna, que era el Rav de Rav Chaim. Rav Chaim era alumno del Gaón de Vilna. 5 años después que falleció el Gaón de Vilna. Y es una cosa rara, porque realmente Rav Chaim ya hace mucho pensaba en abrir esta yeshiva. Y todo lo que hacía consultaba con el Gaón de Vilna. La yeshiva de Volozhin duró 90 años, hasta que el mismo gobierno ruso la cerró porque los rabanim se negaron a enseñar ahí el idioma ruso y las cuestiones del Mundejol, profesor. No viene al caso. Pero dicen, y así dicen, están escritos en los libros de todos aquellos que salieron de Volozhin, que cuando el Rabjá empezó mucho, hasta que se le surgió la idea esta, y la trabajó y la analizó, y estaba entusiasmadísimo y fue del Gaón. Fue del Gaón de Vilna, y le contó la historia y empezó a decir cómo él quiere hacer, de qué manera, y preguntaba y hablaba, y como estaba muy entusiasmado, y habló con mucho entusiasmo, y estaba seguro, porque le mostró por todos los lados que es algo positivo. Entonces, cuando terminó, dijo, Isra, ¿usted qué opina? El Gaón de Vilna no dijo nada. No dijo nada, no dijo ni sí ni no. Rav Haim, muy respetuoso, se fue. Y no la abrió por ahora, porque él quiere abrir con la verajá del Gaón. Pasaron algunos años. Ya un poco antes que fallezca el Gaón de Vilna, cuando ya estaba muy anciano, volvió el Rav Haim a verlo y volvió a hablarle. Ya vino con más argumentos. Pero, como ya había pasado unos años, de esta vez habló bien, con lógica, tranquilo, explicó las cosas. El Gaón le dijo, la verdad es una idea fantástica, muy buena idea, que Boreolam te dé éxito a hacerla. Saltó la pregunta. El Rav Haim le dice, pero Rav, hace unos años vino. ¿Por qué no me dijo entonces? ¿Qué cambió? Me dijo, mira, cuando viniste la otra vez estabas muy entusiasmado. Y yo tenía miedo que la mezcla del entusiasmo por hacer esto, del éxito personal de tu idea, se intrometa esta idea, haya una intromisión, un cambio, una mezcla de la idea de la yeshiva con el entusiasmo personal tuyo. Y ahí no sería tan Leshem Shamay. Y una cosa tan importante para poder tener éxito total tiene que ser muy Leshem Shamay. Y yo tenía miedo que el entusiasmo tuyo demuestre que hay algo personal en todo esto. Entonces por eso no te dije nada. Pero ahora que viniste, si hablaste bien, con claridad, con lógica, y ya no es una cuestión ya tan personal, ahora te digo que vas a tener verajá. Miren hasta dónde va que uno no tiene que mezclar lo personal con las mitzvot de Akadosh Baruj Hu. Es una avodá kasha. Por eso dicen, Rabbi Hananya ben Akasha Omer, decimos todos los días, no digan Kadish ahora después. Ratzá Akadosh Baruj Hu lezakot et Israel, lefija irba la entorah mitzvot, explica Rambam, ¿por qué Akadosh Baruj Hu nos dio muchas mitzvot? Porque cumplir una mitzvá bishlemutá, con perfección, asegura a la persona el Olam Habá. Una. O sea, con el pensamiento, con la kavaná, con la idea. Pero como es muy difícil, ¿qué hizo Akadosh Baruj Hu? Nos dio muchas mitzvot. En algún momento, una de ellas vamos a cumplir. Yo propongo que empecemos a trabajar en lo que se llama el Limud HaTorah. El Limud HaTorah, que es el Talmud Torah, que es el Kulam, es la mitzvah más importante. Que saquemos de nuestros pensamientos todo lo que sea interés personal o idea personal, y estudiemos la Torah con pureza y con elevación, entonces seguro que Akadosh Baruj Hu nos va a dar todas las verajot que nos prometió.